Buenos días, familia. Qué bueno poder estar juntos nuevamente este domingo. Aunque tú estés en tu casita, nosotros seguimos acá, también extrañándolos a todos y con el anhelo, con el deseo también de que aún en este tiempo podamos, como cuerpo, como iglesia, adorar, honrar a nuestro Dios. El día de hoy tenemos un tema especial. Vamos a estar hablando acerca de la resurrección. Pero antes de comenzar con nuestro estudio, sí me gustaría que tomáramos un tiempecito para orar, para poner este tiempo en manos del Señor y también para poner cada familia a la distancia y en tu casa, en manos de Dios también, para que en este tiempo cada uno de nosotros pueda seguir aprovechando el tiempo, buscando al Señor, teniendo comunión, intimidad con Él y también bendiciendo a nuestra familia. Es un tiempo que quizá no habías pasado antes, a lo mejor por causa de trabajo, por horarios, por lo que tú quieras, no habías tenido la posibilidad de tener tanto tiempo con tu familia. Pues ahora es un tiempo para aprovecharlo y vamos a orar juntos al Señor. Padre, esta mañana venimos delante de ti, del Creador, del sustentador de todas las cosas, para poner este tiempo en tus manos, para pedir de tu dirección, de tu sabiduría, para pedir que tu Espíritu Santo nos mueva a buscarte, a honrarte, a aprovechar cada día, cada momento, cada hora que tú nos concedes, Padre. Te pedimos para que esa nueva vida que tú nos has dado sea una realidad en todo momento, particularmente en tiempos de dificultad como el que estamos pasando como iglesia, como familias. Padre, guíanos para que podamos tener un corazón agradecido, que estemos llenos de gratitud por tu bondad, que nuestros ojos sigan mirando a Cristo, al autor, al perfeccionador de nuestra fe, que no nos desviemos por las circunstancias, por las cosas difíciles, por las noticias, por los rumores, que podamos mantener nuestra mirada firme en aquel que tú has puesto como el modelo de hombre, Señor, y el modelo al cual tú nos estás transformando para que seamos como Él. Guíanos a través de tu palabra el día de hoy y que como tu cuerpo, como tu iglesia, te honremos, te demos la gloria y la honra y que podamos disfrutar de tu presencia. Que el buscarte no sea una carga, sino un deleite. Que como el salmista podamos decir que en tu presencia hay plenitud de gozo y que hay cosas deliciosas en tu mano derecha, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Ok, el día de hoy vamos a interrumpir esta semana nuestro estudio en el libro de Primera de Samuel, porque obviamente es el domingo de resurrección, es la Pascua, estamos celebrando que Cristo se levantó de entre los muertos y este es un evento significativo y cada año tocamos este tema y hemos hablado de diferentes facetas, hemos hablado de la importancia de la resurrección, de la evidencia de la resurrección, hemos visto de cómo confirma la autoridad de Jesús, su identidad como hijo, muchas cosas hemos hablado. Y el día de hoy, mi anhelo, mi deseo es que podamos enfocarnos en cómo la resurrección de Jesús ha impactado no solamente nuestra vida, sino cómo impacta toda la creación. Cómo a través de la resurrección de Cristo, Dios comenzó una obra maravillosa para restaurar, para traer todas las cosas al cumplimiento de su plan, de su propósito en Cristo Jesús. Y te voy a invitar para que me acompañes, tengas tu cuaderno, tu Biblia ahí a la mano. Vamos a estar viendo diferentes pasajes, entonces para que por lo menos vayas apuntando los pasajes y te tomes un tiempo para leer ahí en tu casa después con calma y meditar en estas escrituras. Pero bueno, hemos visto que la resurrección de Cristo es un hecho glorioso, es un hecho histórico, es un hecho que tiene múltiples evidencias, múltiples testigos y es un hecho fundamental para la fe cristiana. Una de las cosas que vemos en la escritura es que este hecho marcó de tal manera la vida de los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, que este se convirtió en el mensaje principal que tú puedes ver en el libro de los Hechos. De hecho, si me acompañas al capítulo 1, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 1 quiero que veas lo que dice. Dice el verso 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber mandamientos, de haber dado mandamientos, dice, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, y quiero que veas esta parte, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, Jesús se aparece a los discípulos. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos dice que hubo más de 500 testigos en una ocasión. Pero lo que nos está escribiendo Lucas en el libro de los Hechos es que Jesús apareció vivo con pruebas, para que no quedara ninguna duda, indubitables. De tal manera que la resurrección de Jesús le dio un mensaje a los discípulos, un mensaje para el mundo, algo digno de ser compartido. Y por eso en el mismo capítulo 1, si tú ves cómo comienzan los discípulos a predicar o hablar de esta noticia, si me acompañas ahí en el capítulo 1, en el verso 22, después de que Judas muere, los discípulos se reúnen y dicen: necesitamos un reemplazo, alguien que esté con nosotros y que sea hecho testigo con nosotros de la resurrección de Jesús. Ellos se convirtieron en testigos de la resurrección de Jesús. Este evento los marcó de tal manera que se convirtió en el mensaje primario de los discípulos en el libro de los Hechos. Si tú ves ahí en el libro de los Hechos también, en el capítulo 2, en el verso 30 hace referencia a David. David escribiendo un salmo que tú conoces, el Salmo 16, pero dice en el verso 30: pero siendo profeta el rey David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Somos testigos. La resurrección se convirtió otra vez en este mensaje para el mundo. Los discípulos en el libro de los Hechos, vas a ver que vez tras vez, acompáñame al capítulo 3, allí mismo en Hechos, está después de una sanidad, de haber levantado un hombre cojo, Pedro comienza a predicar, y allí en el capítulo 3, en el verso 15, dice: y mataron, ustedes los judíos, mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así que la resurrección de entrada tuvo este impacto entre los discípulos. La resurrección se convirtió en el mensaje para compartir al mundo. Y los discípulos salieron con esta convicción después de que Cristo se aparece a ellos, después de haber padecido, de haber sido crucificado, de haber sido sepultado, se aparece con ellos durante 40 días, habla con ellos y dice con pruebas indubitables: Cristo estaba vivo, Cristo resucitó de los muertos, Cristo es quien dice ser. Y ellos se convirtieron entonces en estos testigos. Ahora, una de las cosas es que ellos pudieron ver a través de la resurrección también que Jesús era quien decía ser. Es decir, la resurrección confirma también la identidad de Jesús. El mismo autor del libro de los Hechos es Lucas. Si me acompañas al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, habla sobre la resurrección. Y en el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 1, comienza diciendo: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y dice el verso 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron de sus palabras. ¿Qué palabras? Si tú me acompañas ahí en Lucas, en el capítulo 9, Jesús anunció esto es sufrimiento. Jesús anunció la necesidad de que estas cosas pasaron. En el capítulo 9, verso 21, dice: pero Él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los escribas, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Pero no solamente esto. Si tú vas también ahí en Lucas al capítulo 18, Jesús nuevamente anuncia su muerte. Dice allí en el versículo 31, tomando Jesús a los doce, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero mira el verso 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Así de que cuando Jesús resucita, ellos recuerdan, dice que estas mujeres, por el mensaje de los ángeles, les dice: esto es lo que Jesús les había dicho, que era el Hijo del Hombre y que tenía que ser entregado, que era necesario que pasara por esto. Y dice que entonces ellas recordaron las palabras de Jesús. Ahora, no solamente las mujeres tuvieron dificultad con esto, los hombres, allí mismo en Lucas 24, se nos habla de estos dos hombres que iban, dos discípulos que iban en camino a Emaús a partir del verso 13. Y mientras ellos van por el camino, Jesús se acerca a ellos. Ellos no reconocen que es Jesús. Y ellos, en su plática, Jesús les pregunta por qué están platicando, cuál es el tema. Ellos les dicen: ¿sabes qué? ¿No supiste lo que pasó? Verso 19, Jesús les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice el verso 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y miren la respuesta de Jesús. Ellos le dicen: mira, nosotros teníamos la esperanza puesta en este hombre, pensábamos que Él nos iba a redimir, murió hace 3 días de estas cosas, aunque hay algunas mujeres que dicen que vive, que algunos ángeles le dijeron estas cosas. Nosotros, dice, algunos de los hombres fueron y encontraron la tumba como ellas dijeron, pero de Él no sabemos nada. Y dice el verso 25, entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Es decir, nuevamente, a través de este hecho de la resurrección, los discípulos pudieron validar, pudieron ver la identidad de Jesús. Y los ángeles le recuerdan a las mujeres: Jesús les dijo estas cosas. Él les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, fuera entregado en manos de pecadores, padeciera y fuera muerto, pero después iba a resucitar. Y los discípulos van caminando, van tristes por las cosas que han sucedido, y Jesús les dice: qué insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y dice que Jesús nuevamente le recuerda, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice que toma las Escrituras y los lleva para que vean cómo estaba escrito. La resurrección, familia, nos valida, autentica que Jesús era el Hijo del Hombre, era el Hijo de Dios, el Mesías. De hecho, cuando Pablo le escribe a los romanos, hablando del Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 4, si mal no recuerdo, versículo 4, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, si pones ese pasaje en la NTV, lo dice de una manera más clara, más contundente, dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. La resurrección autentica, valida quién es Cristo, confirma su identidad, la identidad de Jesús. Así de que el mismo evento que dio el mensaje a los discípulos es el mismo evento que les mostró quién era Jesús, que les confirmó quién era Jesús, y por eso ellos salieron con esta confianza también a predicar. Obviamente, ellos tenían también esta esperanza de futuro. Si tú regresas al libro de los Hechos, te vas a dar cuenta en el capítulo 1 cómo es que Jesús los envía y cómo es que Jesús les da esta esperanza por medio de ángeles. Dice allí en el capítulo 1, en el versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Se acuerdan? Ahorita vimos cuántas ocasiones los discípulos dicen, somos testigos de la resurrección de Cristo. Queremos que alguien venga y ocupe el lugar de Judas y sea testigo de nosotros también de esta resurrección de Jesús. Dice el verso 8, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, Jesús, mientras hablaba, comenzó a elevarse, dice que desapareció tras una nube. Y ellos se quedaron viendo hacia el cielo. Versículo 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Ese Jesús que ustedes vieron que partió, este Jesús regresa. Y los discípulos, por medio de la resurrección, tienen este mensaje para el mundo porque tienen la convicción, la certeza de la identidad del Mesías, de Jesús, y porque ahora tienen una esperanza porque Él regresa. De hecho, el último del libro de la Biblia, si tú te vas a Apocalipsis, en el último capítulo de la Biblia, en el capítulo 22, te vas a dar cuenta que el mensaje que se repite para cerrar el texto bíblico en el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Los discípulos por medio de la resurrección ahora tienen una esperanza. Jesús regresa, lo vimos vivo, estuvo con nosotros por 40 días, nos habló acerca del reino, lo vimos subir al cielo y escuchamos a los ángeles que nos aseguraban que Él regresa. Él regresa. De tal manera que ellos tenían una esperanza futura. Ahora, todas estas cosas son maravillosas. Como creyentes, no solamente afectaron la vida de los discípulos, son las cosas que han afectado tu vida y mi vida por medio del Evangelio. El mensaje del Evangelio, cuando Pablo hace referencia a él en 1 Corintios 15, Pablo lo resume para incluir este evento como parte de las buenas nuevas. En el capítulo 15, 1 Corintios, dice el versículo 1, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio incluye esta buena noticia. Es parte central del Evangelio el hecho de que Jesús haya resucitado. Y decíamos que parte de la autenticación, parte de la validación que hace la resurrección es de saber que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque la ofrenda que fue entregada voluntariamente a Dios como pago por nuestros pecados ha sido aceptada. Cristo murió, pero Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque dice el salmista que era, hablando de Pedro, hablando del Salmo 16, dice, era imposible que la muerte le retuviera. Jesús nunca pecó, Jesús era santo y sin mancha. Y Jesús fue validado, le dio el palomazo el Padre cuando Jesús resucita. Y tú y yo podemos tener esa paz. Sin embargo, yo decía que quiero que veamos algo más todavía con respecto a la resurrección. El hecho de que Jesús resucitara es el inicio de algo más grande todavía. Tiene un alcance más amplio que el hecho de que Jesús validara estas cosas y enviara a los discípulos. De hecho, la resurrección de Jesús es el epicentro de una transformación de todo el cosmos, de toda la creación. Cuando Cristo resucita, así como en su encarnación, irrumpe en este mundo, un mundo que ha sido afectado profundamente por el pecado, un mundo que en su realidad cotidiana está sujeto a degradación, donde la maldad es evidente, donde el sufrimiento es una realidad y donde la muerte reinaba hasta el día que Jesús resucita. En Romanos 5, Pablo menciona que la muerte, dice, desde Adán hasta Moisés ha reinado, aunque no había ley. La muerte tenía el imperio en este mundo. Y sin embargo, cuando Cristo resucita, rompe el imperio de la muerte, anunciando no solamente el inicio de esta realidad donde Él aparece a sus discípulos vivo, sino también el inicio de una nueva creación. La resurrección de Cristo marca el inicio de una nueva creación, es decir, cambia también el estado presente y futuro de las cosas, de toda la creación, incluyendo la realidad en que tú y yo vivimos el día de hoy. Ahorita Ana cantaba dos canciones. Una de ellas es Por encima del sol, que nos habla, dice que por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiado en una nueva creación. Y cuando tú cantas esa canción, a lo mejor yo no sé si tú entiendes esta realidad, pero la realidad es que tú y yo somos parte de esa nueva creación. Usualmente, y por eso es importante que tú y yo entendamos esto, porque yo he enfatizado mucho el hecho de que el mensaje del Evangelio no es el de hacer mejores personas, porque el mensaje del Evangelio es hacer nuevas personas. El Evangelio no es para restaurar, no es como si te metieran a un taller de carrocería y te dan una lijada, le ponen bondo para, ¿no?, las abolladuras y luego te pintan y quedas como nuevo. No, el Evangelio es una nueva creación. Tú y yo somos parte de esta nueva creación que Cristo inaugura con su resurrección. Y cuando cantamos estas canciones, por ejemplo, esa Por encima del sol, estamos hablando de una realidad que no es completamente visible aún. Es algo que no hemos visto en todo su esplendor. Y muchas de esas cosas apuntan hacia el futuro, pero son un hecho seguro por medio de la fe. Quiero que tú veas cómo el día de hoy hablamos de esta nueva creación como algo que esperamos. Pero quiero que veas también cómo esta resurrección de Cristo inicia esta transformación en el presente, que apunta a una transformación plena y completa en el futuro. La Biblia nos habla de que ya empezó esta nueva creación y de que tú y yo somos parte de ella. ¿Cómo es esto? Si tú y yo seguimos viéndonos, actuando y con las mismas necesidades que la mayoría de las personas, o que todas las personas más bien, ¿cómo es que empieza esta nueva creación en nosotros? Lo primero que vamos a ver, si me acompañas al libro de Romanos, en el capítulo 6, es que esta nueva creación comienza con un cambio espiritual. Es algo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, una experiencia espiritual. Comienza con las personas cuando son salvadas por medio de Cristo. Mira lo que dice el capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, mira esto, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y lo que quiero que veas es esto. Pablo lo que está haciendo, está ligando el Evangelio, tu salvación, mi salvación por medio de la fe en Cristo, con la obra de Jesús y la obra de Dios al resucitar a Cristo. Y lo que está diciendo, cuando tú y yo como creyentes nos identificamos con Jesús, el bautismo es una evidencia de nuestra fe. Cuando yo me bautizo físicamente, estoy confirmando esta identificación con Jesús. Y lo que dice Pablo es que si tú has puesto tu confianza en Cristo, si te has identificado con él, tu viejo hombre ha muerto. Y así como Dios por su gloria, por su poder levantó a Jesús, ahora ustedes han sido levantados por el mismo poder para vivir como una nueva creación, para vivir como un nuevo hombre. La Biblia nos habla de que los cristianos estamos siendo moldeados para ser a la imagen de Jesús, porque Jesús es el nuevo hombre. Él es el modelo que Dios tiene del nuevo hombre y en el que nos está cambiando a todos los cristianos para que seamos con él. Cuando tú ves en 1 Corintios 15, Pablo hace un contraste allí, cuando menciona Adán, dice en el versículo, capítulo 15, dice versículo 20. Mas ahora, no sé si lo puedes poner con la NTV, por favor, el versículo 20 en adelante. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Mira esto, él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Verso 21. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, el primer Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, el postrer Adán, Jesús. Dice, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y ese es el punto. Tú y yo nacemos y nacemos y vivimos en Adán, en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana. Esa naturaleza tiene un destino: vamos a morir por causa del pecado, porque Adán, el primer hombre, por su pecado abrió la puerta, la muerte entró, la muerte pasó a todos los hombres y todos los hombres pecamos. Y desde entonces, todo hombre que nace, nace con esta condición. Por eso decimos, todos somos pecadores. Por eso decimos, todos necesitan un Salvador. Todos los hombres necesitamos un Salvador, porque todos, al igual que Adán, vamos hacia la muerte. Estamos muertos espiritualmente, vamos a morir físicamente, y si no recibimos salvación, si no abrazamos a un Salvador, vamos a morir eternamente. Pero vino un hombre distinto, un hombre santo, Jesús, como el último Adán. Y dice, por Adán entró la muerte, pero por este Adán entró la vida eterna, la resurrección. De tal manera que todo aquel que cree en Él, todo aquel que ha puesto su confianza en Él, ahora tiene una vida distinta. Tú y yo a lo mejor no nos vemos como Cristo todavía, pero Dios está trabajando todos los días para que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el primer fruto, dice allí, de una gran cosecha. La idea es que tú y yo seamos como Jesús. Eso es lo que nos habla la Biblia. Y cuando Pablo escribe en Romanos 6:1-9, dice, lo primero que debes de saber es que cuando tú pusiste tu confianza en Jesús, cuando tú fuiste salvo por la gracia de Dios, tú fuiste hecho libre del pecado. El viernes hablábamos de esto, decíamos redención. Hemos sido redimidos. No estamos más bajo el poder del pecado, no somos esclavos del pecado, porque ahora somos libres en Cristo. Hemos nacido por la resurrección de Cristo. Nosotros ahora esa nueva creación la hemos experimentado en nuestra vida espiritual. Y ahora somos libres. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, por favor. La vida cristiana, familia, si tú te fijas, y espero que el Señor nos dé el entendimiento y la sabiduría para entender esto, la vida cristiana no es algo que tú te propones hacer. No es que tú digas, ahora voy a empezar a ir a la iglesia y voy a ser bueno y entonces mi vida va a cambiar. No, la vida cristiana empieza con una vida que imparte Dios en la persona de manera sobrenatural. Es un acto de Dios en la vida de los hombres. Es cuando esa vida se hace presente en nosotros, es cuando el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos nos levanta de entre los muertos espirituales para empezar en este proceso de la nueva creación. Y ahí en Colosenses el capítulo 2 dice el versículo 12, sepultados con él. Si pones en NTV, por favor. Ustedes, dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Te fijas? Ahora, dale al verso 13, por favor. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Verso 14, lo vamos a ver esto el miércoles a detalle luego, pero ve ahorita. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Sabes? Cristo nos ha dado esta vida, nos ha resucitado, porque Él resucitó, de tal manera que hemos experimentado esta creación, esta nueva vida. Por eso en 2 Corintios 5:17, la NTV dice nuevo hombre, la palabra literal es nueva creación. Reina Valeria dice nueva criatura, pero si pones allí, por favor, 2 Corintios 5:17, dice, si alguno está en Cristo, Reina Valera, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero en la NTV dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. No dice, todo el que pertenece a Cristo se ha hecho una mejor persona. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en un mejor esposo. Todo el que se ha convertido a Cristo se ha convertido en un mejor ciudadano. No, una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, una nueva creación. De esto está hablando. No está hablando de que ahora eres un mejor ciudadano, está hablando de que ahora eres otro. Hay una nueva creación en ti. La vida de Dios se ha manifestado. Esta vida estaba ausente de ti y de mí, sin Cristo. Gálatas 6:14 usa la misma frase, nueva creación. Si pones por favor Gálatas 6:14 en NTV. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Verso 15. No importa si fuimos o no circuncidados, no importa si eras judío o no. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Eso es lo importante. Dale el siguiente, por favor. Que la paz y la misericordia de Dios sea dada con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Y quiero que veas esto. No importa si tú obedeces rituales. Pablo dice, no me importa si te circuncidaste o si no te circuncidaste. No me importa si eres judío o eras judío o eras gentil. No me importa. Lo que importa es que tú y yo hayamos nacido de nuevo. Lo que importa es que tú y yo tengamos la vida que solamente Dios puede impartir, que se hizo evidente en la resurrección de Cristo y que es la única que puede traer vida espiritual. Esos, dice, los que se mueven por este principio, no los que son religiosos, no los que son devotos y tienen mucha fe en sus rituales o en lo que tú quieras. No. Los que se mueven por este principio, ellos son el pueblo de Dios. Los que han nacido de nuevo. De hecho, ¿sabes? La idea es que ellos son la nueva humanidad. Este es el deseo que Dios tenía en el libro de Génesis, cuando creó a Adán y Eva, cuando Dios creó todo y dijo, es bueno. Y que por causa del pecado afectó hasta lo más profundo la creación. Pero ahora en Cristo, Dios está haciendo esta nueva obra, esta nueva creación. Y está empezando contigo y conmigo. Está empezando con los hombres. Todo aquel que alcanza la salvación, todo aquel que es alcanzado por Cristo, ahora es parte de esta nueva creación, parte de este nuevo pueblo, parte de esta nueva humanidad o de este nuevo hombre. Ahora estamos en el postrer Adán. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Vivimos en Cristo. Y cuando estamos en Él, somos su pueblo y somos transformados a la imagen de Él. De tal manera que este cambio espiritual también trae una nueva manera de pensar. Eso es lo que la Biblia nos dice. En Efesios 4, si vas al libro de Efesios, al capítulo 4, si lo puedes poner en NTV, por favor, para contrastar. Efesios 4, verso 23. Quiero que veas cómo habla de esta nueva vida. Vete desde el 22, por favor. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad del engaño. Verso 23. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Mira, conforme aquí en verso 24. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Te fijas? La vida cristiana, somos llamados a vivir de una manera distinta porque somos distintos. No porque somos muy voluntariosos, no porque somos muy devotos, sino porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Y ahora Pablo dice, dado que tienes esta nueva naturaleza, este llamado a ser como Dios, este llamado a ser como Jesús, ahora tú entonces también necesitas dejar esos hábitos del pasado, esa forma de pensar y pensar de esta manera que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que ahora tienes. Ese es el llamado. Por eso hemos hablado de que nuestro llamado primario es que seamos santos. Dios nos llama a todos a ser santos, porque Él es santo, porque Jesús, el modelo, es santo. De tal manera que ese cambio en nuestra vida espiritual trae un cambio también en nuestra manera de pensar. La manera en que vemos las cosas, la perspectiva que tenemos del mundo, de los eventos, de las situaciones. Y es por eso que situaciones como esta, familia, tú y yo tenemos la oportunidad de ver al mundo y de decir, Dios está en control. En lugar de decir, ¿cómo Dios puede permitir esto? Si Dios fuera Dios, no estarían pasando estas cosas. Al contrario, sabemos que en estas cosas Dios está trabajando sus propósitos y sus planes. Y es impresionante. No te imaginas, o a lo mejor sí, las cosas que el Señor está haciendo en medio de estas situaciones. Un pastor compartía, Pastor Limón, Hugo Limón de Culiacán, él decía, pensamos que era una tragedia que la iglesia no pudiera reunirse. Y ahora dice, estamos predicando a inconversos por la televisión. Lo llamaron de la televisora para transmitir los servicios. Y ahora van el equipo de la televisora y ellos son los que están transmitiendo en televisión abierta los servicios de la iglesia. ¿Quién iba a decirlo? Pero estas circunstancias no están fuera del plan de Dios. Y tú y yo, con esta perspectiva distinta, cuando pensamos en las cosas de arriba, entonces podemos evaluar las situaciones, podemos evaluar las personas de una manera diferente. Tú y yo podemos pensar de una manera distinta. Ve al libro de Colosenses, por favor. Mira el capítulo 3. Desde el verso 1, y si lo pones también con NTV, por favor, Mike. Y mira la manera en que lo dice Pablo. En Reina Valera dice, si pues han resucitado con Cristo, actúa consecuentemente. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Si ha resucitado a una vida nueva, entonces tu manera de pensar, tus prioridades, las cosas importantes, no son las que tú ves como ser humano aquí, sino las que tú puedes pensar y percibir con esta nueva naturaleza, por esta nueva vida que tú tienes en Cristo como alguien que ha resucitado espiritualmente. Por eso dice el versículo 2, pon la mira en esas cosas. Piensen en las cosas del cielo. Piensen en esas cosas, no en las de la tierra. Evalúen, mediten, decidan, actúen basado en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Por qué? Verso 3. Porque han muerto. Porque han muerto a esta vida. Su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y no solamente eso. Mira el verso 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo de lo que tú y yo llegaremos a ser. Porque Cristo es el nuevo hombre al cual todos nosotros somos llamados a convertirnos. ¿Te fijas cómo la vida cristiana entonces no es una vida de regulaciones, de voluntad, de esfuerzo? Es la obra de un Dios en nuestra vida, con ese poder que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo poder con el que nos ha levantado de entre los muertos espirituales, como dice Efesios 2, con una vida nueva, con una nueva manera de pensar, para que tú y yo, como dice Romanos 12, ahora veamos nuestras actitudes distintas a la luz de esta verdad. En Romanos 12, si tú vas allí, te das cuenta que Pablo le dice a los romanos, vean todo lo que ya hizo Cristo por ustedes, vean lo que Dios ha hecho ya por ustedes, para que ustedes respondan de una manera razonable. ¿Cómo? Adorándolo, entregando su vida, rindiendo su cuerpo todos los días, presentándolo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque esa es una manera razonable de responder a Dios. Si Dios ha sido tan bueno, si Dios ha hecho todas estas cosas, la manera razonable es responder en adoración. Y cuando lees el capítulo 12, te das cuenta que eso implica que nuestras relaciones sean distintas. La forma de pensar cambia porque nos mueve a vivir de una manera distinta. Y esa es la realidad. Un cambio espiritual trae una manera de pensar y trae una nueva manera de vivir. Y es una nueva manera de vivir que Dios provee. De hecho, ahí en Romanos, y me gusta cómo comienza el capítulo 8, hablando de la vida del Espíritu, lo primero que nos dice es que tú y yo, en esta nueva manera de vivir, podemos vivir con libertad, dice, sin condenación. El capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que viven conforme al Espíritu, ponlo en NTV, por favor. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Le pertenecemos a Él. Vivimos ahora por el Espíritu. Es una vida distinta. Nos regimos por otros parámetros. Si vas al versículo 9, ahí en el capítulo 8, dice: ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Mira cómo dice allí: ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden, los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Lo que está diciendo es muy sencillo: si tú has sido salvo por Jesús, si Dios te ha apartado para Cristo, tienes el Espíritu Santo y tu manera de vivir te va a delatar. Tu manera de vivir tiene que ser congruente con el Espíritu que te controla. En Romanos 14, Pablo enfatiza cómo vivimos ahora, cuál es el deseo, cuál es el anhelo que nos mueve. Romanos 14, en el verso 7. Ponlo en el TV, mira: pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Dale el siguiente, por favor. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Esa es la realidad. Dale, ok. Esa es la realidad que tenemos. Pertenecemos al Señor. Por su resurrección, nosotros hemos sido resucitados y ahora vivimos porque le pertenecemos a Él. Tanto así que Pablo en Gálatas 2, versículo 20, en Reina Valera, Pablo dice: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ahora, esta realidad de todos los días la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy juntamente crucificado, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta es la vida cristiana, amados. Es Cristo viviendo en nosotros. No somos nosotros viviendo nuestra vida como queremos, conforme a nuestros deseos. Es la vida movida por el Espíritu Santo, que en esa nueva naturaleza nos impulsa con deseos que antes tú y yo no teníamos, con deseos de adorar a Dios, con deseos de cantarle a Dios, con deseos de ver personas que no conoces casi o que ni son tu familia, pero que por la obra de Dios en nosotros puedes amar y extrañar y bendecir, porque son parte de esta gran familia de Dios. Dios nos ha dado nuevos deseos. Y Dios ha quitado deseos antiguos que tenemos porque esa vieja naturaleza ha muerto y ahora somos una nueva creación. Por ello Pablo en Efesios 4, verso 22, insiste también y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ponlo por favor en NTV. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad del engaño. Y dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creados para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que tú y yo hemos sido transformados por esta realidad que comenzó con la resurrección de Cristo. Cuando Cristo fue levantado de los muertos, comenzó esta transformación de toda la creación y comenzó con aquellos que han sido tomados para Él. Contigo y conmigo, con los discípulos, con los seguidores de Jesús, dándoles primero esta vida, esa transformación espiritual, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir y una nueva esperanza. Hay una nueva esperanza que nos mueve. Si vas a Romanos 5, Romanos 5, 2. ¿Te acuerdas? Es el pasaje de las semanas. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Tú y yo ahora podemos esperar con confianza y alegría porque tenemos esta esperanza de participar de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que tú y yo vamos a ser finalmente transformados. Yo decía ahorita que esta nueva creación empezó y que tenemos este anhelo de una transformación plena que aún no sucede. Cuando cantábamos Por Encima del Sol otra vez, podemos ver lo que Dios va a hacer, podemos ver lo que Dios está haciendo, pero aún esta obra no ha sido completada. Hemos hablado de ese término teológico de el ya, pero aún no. Tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Tú y yo participamos ya en el ámbito espiritual de esta nueva creación, pero tú y yo seguimos luchando contra el pecado en este mundo donde el pecado sigue siendo una realidad, donde el sufrimiento sigue siendo una realidad, donde los poderes del mal siguen siendo una realidad. Seguimos batallando. Pablo en el libro de Efesios, después de hablarnos de todas las bendiciones en Cristo, en el capítulo 1, de lo que hizo Cristo en el capítulo 2 y 3, de cómo ahora estamos siendo transformados en el capítulo 4, 5, cómo debemos vivir, termina en el capítulo 6, diciendo, póngase toda la armadura porque estamos en guerra, una guerra espiritual. Y sin embargo, sabemos que eso apunta a una realidad que va a ser completada en el futuro. Un día tú y yo vamos a ser transformados de tal manera que en esa nueva creación, no solamente tú y yo, toda la creación, y ¿sabes qué? No va a haber coronavirus allí, no va a haber problemas de peso, problemas de vista, problemas de calvicie, no va a haber nada de las situaciones de la degradación que es evidente en la creación actual. ¿Y qué es consecuencia del pecado? La Biblia nos habla que ahora, como parte de esta nueva creación, tenemos esa esperanza de esa gloria. Allí en Romanos, si te vas al capítulo 8, también a la cadena de oro, en el capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a leer en el TV mejor. Y sabemos que no está bien en el TV. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuál es ese propósito? Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo lleguemos a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo sea el Hijo mayor de muchos hermanos. La gran cosecha de la que hablaba Pablo también. Mira el verso 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso, la justificación, los puso en relación correcta con Él. Y después de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Es un hecho. Tú y yo vamos a experimentar la gloria de Dios y tenemos esta nueva esperanza que nos permite vivir de una manera distinta también, porque tenemos no solamente el poder de Dios de esta nueva vida, sino la confianza de que vamos a participar de esta transformación completa. En Filipenses, Pablo de una manera más clara expresa las implicaciones de esa esperanza en Filipenses capítulo 3, verso 20. Pablo dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del cielo, dice el NTV. Perdón. Donde vive el Señor Jesucristo. Y mira lo que dice: y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Verso 21. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. ¿Como cuál? Igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Sabes? Eso es glorioso. Quizá para ti, para mí, no resulte tan espectacular, porque a lo mejor decimos, no le he pasado tan mal. Pero personas que han vivido vidas de dolor continuo por causa de enfermedad, para personas que quizá el día de hoy están batallando con su salud, que su vida ha estado marcada por el sufrimiento, por el dolor, por deficiencias físicas, por enfermedades congénitas, por el dolor de ver a su hijo o a su hija sufrir, o a su esposo o a su esposa. Esto es glorioso. Un cuerpo nuevo, como el de Él. Dice que va a tomar el cuerpo débil que tenemos, este cuerpo frágil, y lo va a transformar en uno como el de Él. Glorioso. Jesús es el nuevo Adán, es el nuevo modelo en esta nueva creación. Él representa al primero de esta nueva humanidad, de este nuevo pueblo de Dios. Y tú y yo tenemos esta esperanza también, para que mientras llega esa transición, mientras se completa este cambio, tú y yo podamos mantener a Jesús en el centro, porque Él es el epicentro, Él es el que comenzó toda esa transformación al resucitar de entre los muertos. Y no quiero que pierdas de vista esto. Tú y yo ya tenemos bendiciones de la nueva creación. Como te decía ahorita, esta vida espiritual que tenemos, esta nueva transformación o esta nueva manera de pensar en nuestra vida, viene como consecuencia de ello. Esta manera distinta de vivir no es por querer aparentar ser buenos, no es por guardar rituales, no es por querer ser mejores que otros. Es una consecuencia de una nueva vida espiritual que trae una nueva manera de pensar y que en consecuencia nos impulsa a vivir de una manera distinta, porque tenemos una esperanza. Dios nos está haciendo más como Jesús cada vez. Y tenemos la evidencia, y tenemos el modelo, y tenemos la base de esta transformación en la resurrección de Jesús. Pablo dice en Efesios que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que opera ahora en ti y en mí, como su pueblo, como sus hijos. Si vamos al libro de Colosenses, y esto lo vamos a ver el miércoles, quiero que veas, vamos a leerlo, pero no vamos a profundizar tanto, pero quiero que veas esta parte. Capítulo 1 de Colosenses. Lo vimos cuando empezamos el libro. Dice el verso 4: habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo le dice a la iglesia: he escuchado lo que Dios está haciendo en ustedes, he escuchado de su fe, he escuchado de su amor que tienen, por causa de la esperanza que hay en ustedes, que escucharon por el Evangelio verdadero. Tú y yo tenemos la misma esperanza, y esa misma esperanza nos mueve a vivir de una manera distinta. Pero ahí en Colosenses 1 nos pone a Cristo en el centro, y por eso le pusimos a la serie Supremo, porque Cristo aparece como el Supremo. Quiero que lo pongas en la NTV, por favor, capítulo 1, verso 15. Dale del 15 hasta el 20, vamos a ver allí. Dice el versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. 20, y mira esto. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y si no captaste lo que está hablando, es que Cristo en su resurrección reconcilió todas las cosas, no solamente a los hombres. La creación, si tú vas al libro de Romanos capítulo 8, está gimiendo. La creación completa, el cosmos completo está padeciendo por causa del pecado. Verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Quiero que este versículo ponlo en NTV, por favor, 19. Mira lo que dice. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Por qué? Mira el verso 20. En NTV déjalo. 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, dice el verso 21, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Te fijas? No solamente tú y yo seremos glorificados. La creación entera también es parte de esta nueva creación. Tú y yo, y esto es bien importante, lo he dicho antes, tú y yo no aspiramos a estar sentados en una nube tocando el arpa por la eternidad. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que tú y yo estaremos con un cuerpo nuevo en una creación nueva. Dios va a recrear, Dios va a ir a su plan inicial en el libro de Génesis y va a hacer las cosas todas nuevas. Esta es la realidad que nos escribe el libro de Apocalipsis. Cuando tú vas al capítulo 21 de Apocalipsis, comienza Juan con esta descripción. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Una nueva creación. Pero no solamente eso, hay una nueva Jerusalén, una nueva ciudad, dice el verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas son las cosas que nos habla la palabra. Todas las cosas van a ser renovadas. Cielo nuevo, tierra nueva, cuerpo nuevo y una nueva relación.
la nueva relación. Aquí te dice, Dios va a estar morando con los hombres, nosotros vamos a ser su pueblo, Él va a ser nuestro Dios, Él va a enjugar toda lágrima y no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Todas las cosas son nuevas. Y dice el capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y mira lo que dice el verso 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá necesidad de luz, dice ahí, porque no va a haber noche, no se necesita lámpara, porque Dios el Señor iluminará todo y Él reinará por los siglos de los siglos. Y sabes, cuando Jesús habla en las bienaventuranzas en Mateo, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos verán a Dios. ¿No? Aquí está, esta nueva relación de Dios y su pueblo. Ellos verán a Dios, ellos estarán con Él, Él será su Dios, ellos serán su pueblo, ellos le van a servir y van a estar por la eternidad con Él. Y todo esto comenzó con el primogénito, con aquel que es supremo, el primero de entre los muertos, Jesús. Él comenzó esa transformación. Y comenzó con personas, comenzó contigo y conmigo, con todo aquel que escucha el llamado del Evangelio, todo aquel que reconoce su pecado y abraza a este Salvador por gracia. Pone su fe, su confianza solamente en Él y el resultado es vida nueva, una nueva creación que ha comenzado pero que no tenemos todavía plenitud, que ya somos bendecidos, disfrutamos de las bendiciones, de los recursos espirituales, pero todavía estamos en un mundo caído, en un cuerpo que día a día se desgasta, dice Pablo, y sin embargo, seguimos renovándonos a la imagen de Jesús. Él es el modelo y ese es el llamado que tú y yo tenemos. Así que familia, es glorioso lo que Dios hizo en Cristo en la resurrección, pero es muy glorioso también lo que Él va a hacer cuando Él regrese. La restauración, la renovación, esta nueva creación que va a ser evidente, que va a ser visible a todos aquellos que le amamos. ¿Ok? Antes de orar, te invito nada más también para que no te desconectes, vamos a estar viendo parte de estos pasajes de Colosenses el miércoles a las 7:30. Mantente en sintonía, si no te has unido a los grupos de WhatsApp, busca la manera de estar en contacto con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes. Ora en tu casa, aprovecha el tiempo, lee buenos libros. Si quieres recomendaciones de libros, puedes contactarme o contacta a alguno de los líderes del ministerio. Hay muchos recursos. Hay formas de seguir creciendo mientras estás en casa y te invito para que juntos oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Te damos gracias por la obra que tú has hecho en nosotros, Señor, por esta nueva creación. Padre, porque a través de tu palabra vemos que el Evangelio no es religión. Tu Evangelio no nos llama a rituales. Tú nos llamas a una transformación radical, solamente posible por tu poder. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos para no volver a morir y lo puso como el modelo del nuevo hombre, el nuevo Adán, al cual cada cristiano está siendo conformado. Y como dice en Romanos 8:28, tú usas todos los medios, todos los eventos, todas las circunstancias, incluida la presente, para moldearnos, para hacernos semejantes a Jesús. Señor, glorifícate en tu pueblo y danos ese deleite de poder contemplar, no poniendo nuestros ojos en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, en las de el lugar al que pertenecemos, donde está nuestra ciudadanía y donde está nuestra verdadera vida escondida con Cristo en Dios. Que no solamente esa realidad se haga espiritualmente, sino que nuestra mente, como tú nos llamas, sea transformada y que nuestra vida responda actuando en consecuencia. Una vida dirigida por el Espíritu Santo, una vida que no se guía, que no se rige por los deseos carnales, sino por tu voluntad, por tu palabra, por el deseo de agradarte en todas las cosas. Padre, perdónanos porque seguimos siendo débiles, porque seguimos pecando, pero te damos gracias porque sabemos que a pesar de ello tú sigues trabajando en nosotros y tú nos has provisto de un abogado, de un mediador, de Cristo, este abogado perfecto por medio del cual no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que también somos limpiados de toda maldad. Y si hay alguien, Padre, que no ha recibido tu invitación, o más bien, si hay alguien que no ha atendido tu invitación para poner su fe en la obra de Jesús, que el día de hoy tú toques las vidas para que ellos puedan ver que la vida eterna no se trata de ser buenas obras, no se trata de ser bueno, sino de reconocer la necesidad que tenemos como pecadores que somos, de abrazar la obra de Jesucristo en la cruz, donde pagó por nuestros pecados, y de permitir que esa nueva creación se vaya manifestando en nuestra vida para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te pedimos nuevamente, Padre, para que tú bendigas a nuestra nación, para que tú bendigas al mundo en este tiempo, que en medio de la aflicción puedan ver a este Jesús resucitado, para que ellos puedan creer también, Padre, para que puedan ver su condición como muertos espirituales y que puedan abrazar al Salvador para tu gloria. Bendice también a los gobernantes, a los líderes, a las personas que están atendiendo a los enfermos, enfermeras, médicos. Bendícelos a cada uno de ellos. Bendice a tu iglesia, a tus ministros, los pastores, los servidores. En todo lugar, úsala para tu gloria también. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque sabemos que tú vas a cumplir tus propósitos. Y porque a final de cuentas lo que queremos hacer es serte agradables en todas las cosas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.